¿Alguna vez has visto un avión por el cielo y te has preguntado a dónde irá toda esa gente? ¿Cuáles serán sus historias? ¿Será una luna de miel? ¿Unos amigos disfrutando del concierto de sus vidas? ¿O asistiendo a los Juegos Olímpicos? ¿O simplemente alguien volviendo a casa con su familia? En Fuera de Series sabemos que viajar no se trata solo de llegar a tu destino, es la experiencia que vas a recordar. Y con Lufthansa tienes la red más amplia de destinos para viajar desde Europa. ¿Ya has visitado Nueva York, Vancouver o San Francisco? ¿No has estado aún en Tokio o en Nueva Delhi? Reservando con antelación en Lufthansa.com podrás vivir tu aventura a un mejor precio. Las mejores historias comienzan con un sí. Sí a explorar nuevos horizontes, sí a conocer culturas fascinantes, sí a vivir la vida al máximo. ¿Estás listo para decir sí a tu próxima aventura? Resérvala ahora con Lufthansa.com.
This episode is brought to you by FX's The Veil, starring Elizabeth Moss. FX's The Veil is an international spy thriller that follows two women as they play a deadly game of truth and lies on the road from Istanbul to Paris and London. One woman has a secret, and the other has a mission to reveal it before thousands of lives are lost. FX's The Veil premieres April 30th, only on Hulu.
Armaduras tallas XXS, llamadas de auxilio y un nuevo Mandalor en Nevarro. Todo esto y mucho más nos han traído el capítulo 20, El huérfano, y el capítulo 21, El pirata. Esto es el cuarto y quinto episodio de la tercera temporada de The Mandalorian, que una semana más nos disponemos a analizar en Universo Star Wars. Este que os habla CJ Navas, don Juan Francisco Bellón. Juan Francisco, ¿cómo estamos?
Muy buenas, pues un poco ya ansioso porque solo quedan tres episodios. Está pasando esto volando, me parece a mí.
Sí, nos termina pronto la cosa, pero tenemos todavía muchísimo que comentar. Tenemos también, como siempre, Alex Barredo. Alex, ¿cómo estamos?
Fantástico, fantástico. Estoy muy bien. No secuestrado. Todos mis hijos soy capaz de mantenerlos cerca de mí. Es decir, cero secuestros en 12 años, con lo cual ya voy mejor que muchos.
Pero tenodatios en tu barrio no tenéis muchos, ¿no? La plaga esa la combatisteis ya, ¿no?
En el pueblo los hemos extinguido a todos. No quedan. Viene ese prona de vez en cuando, mira, a ver, pero nos callamos todos y nadie dice nada.
Es que con la Guardia Civil todo es más sencillo, hay que explicárselo a esta gente. Sí, ahí siempre ese sentido de la autoridad siempre funciona. Y también don Jorge Nava. Jorge, ¿cómo estamos?
Pero es que cuando tienes una población en el planeta de unas 25 personas, tampoco da para tener Guardia Civil. O sea, los impuestos dan para lo que dan. Da para tener una escuela y luego para recalificar terrenos, sí. Pero claro, con una población oscilante entre los 25 habitantes habituales, 30 en temporada de turismo alta, o cuando abran el casino de Nevarro, que imagínense a lo siguiente que quieres carga, ponga en marcha, sí que igual se multiplica a 5.000, 6.000 de manera flotante y tal, pero no, es que no se puede pedir peras al olmo, o sea, servicios, los justos.
Ay, señor. Como veis, el arranque es potente, ¿eh? Teníamos ganas, esto de grabar en 15 días se ha notado. Hablaremos evidentemente de la superpoblación y el gran problema de superpoblación que tiene Nevarro a nivel de casting también la serie de Star Wars. En fin, no todos los problemas de Disney son de Marvel, como podéis verlo. Al final las cosas son como van. Jorge, quincena mágica de Disney. La cosa está divertidísima en la Casa del Ratón en todos los frentes y Star Wars ha decidido que ellos no van a ser menos. Y es cierto que Lucasfilm tiene el estreno próximo de Indiana Jones, que además la banda va a llevar a Cannes, porque algo bueno tenían que tener, pero las cosas siguen también revueltas aquí. Lo que pasa es que quedó muy oscurecido por el follón que tienen montado dentro de Disney y a nivel global, perdóname, dentro de Marvel y a nivel global de despidos de Disney. Pero aquí también tuvimos movida hace una semana con la confirmación de que, de donde digo Diego, y si ya nos habíamos cargado varias películas, ahora la que teníamos las esperanzas de ver, la que además comentamos en el último programa, también nos la hemos cargado.
Pues sí, yo creo que Zaslav le tiene que haber mandado un regalo enorme a Bob Iger diciendo gracias por quitarme encima todos los malos rollos que últimamente estaban teniendo en Warner Bros. Y en HBO y ser Disney la casa del mal rollo y de las movidas diarias. Y bueno, dentro de todas las movidas diarias que hay, que podéis leer todos los días, podéis escuchar en streaming en la newsletter, la última ha sido la jarra durante casi una semana. Con películas sí, películas no, directores sí, directores no, y bueno, había momentos en el cual parecía un bazar, en el cual había directores y número de películas entre 1 y 10 rifándose y sorteándose, y parece que sí que, ahora sí que sí, tenemos nueva película y tenemos creador y director. En este caso, finalmente parece que es Stephen Knight, que bueno, que la conocemos sobre todo por quizá Peaky Blinders, es la serie que más podemos nombrar, pero también los héroes del SAS, y luego también está metido en un montón de fregados más. Cuando realmente el rumor que más estaba en boga es que iba a ser Damon Lindelof junto con Justin Britt Gibson, quienes se van a llevar a cabo, pero bueno, nunca sabremos exactamente, o imagino que igual dentro de un tiempo empieza a filtrarse más, pero un poco raro todo esto, ¿verdad? Tanta gente, tantas idas y venidas, gente que entra, gente que sale, y sobre todo una franquicia con esta entidad que sea un poco tan etéreo, o que algo esté pasando para que haya gente huyendo de esto, o que no consigan cerrarle.
Alex, esto es algo que suele pasar mucho en tecnología, que de repente cuando hay una noticia en balas no es una, es una detrás de otra, una detrás de otra, y de repente empieza, yo siempre digo que en política, y tampoco es algo mío, pero se activa la máquina de perder votos, y una detrás de otra vas callándote, pero qué semanita, qué quincena sobre todo lleva Disney de follones de todos los frentes, cosas que ya se conocían como tenían con toda la parte de los efectos especiales, corregido y aumentado ahora con la recepción que han tenido de la última película de Ant-Man, vaya pifostio tienen montado aquí dentro.
Bueno, esto es la eterna discusión. Yo creo que esto te lo enseñan en los cursos del Masters and Business Administration de esos, que dicen, si tienes que hacer un Juego de Tronos ahí en plan interno, los pones todos en fila y te los echas, porque como no les das tiempo a que se preparen y te la lían. Y yo creo que Bob Iger pues habrá vuelto con una lista de tú y tú, ¿sabes? O sea, como Homer Simpson en el episodio de Excluido, claro, Excluido, tú también, fuera, a casa. Todos para afuera, o sea, es increíble, o sea, yo, miradme, que no entiendo del mundo de Hollywood, y aún así estoy flipando con, es que están echando a la gente de Disney, que salen los primeros o los segundos, en los créditos de cosas de los últimos 20 años, una locura.
Es una verdad, Juan, es que tenemos la parte de Marvel, tenemos el movimiento de Perlmutter, que había sobrevivido contra viento y marea, después de haber sido la persona que fue el último cuando Marvel era independiente de vendérsela, y había alegrado a perder, habiendo perdido un pulso con Kevin Feige, se había quedado en la compañía y se lo han liquidado ahora. Y yo coincido con Alex, y yo creo que además es así. Yo en estas cosas soy comunista de la vieja guardia. Es decir, cuando entras nuevo, o pasas a cuchillo a todo, o luego no tienes oportunidad. Y aquí había muchísimos feudos, que es lo que estamos detectando últimamente, que hay muchísimos feudos, como en todas las grandes compañías.
Yo lo que tiendo a pensar normalmente, y siempre me lo recuerdo un buen amigo, es que tendemos a pensar que en las grandes empresas hay gente muy lista manejándolo todo, y se dan épocas de que hay gente que toma decisiones como un grupo de amigos toma decisiones en el bar muchas veces y en altas esferas y decisiones importantes. Y bueno, pues llega Bob Chapek y ahora lo va a hacer todo diferente. Un poco, ¿por qué? Si lo de antes estaba funcionando, ¿por qué lo cambias todo? Una cosa es ganar más dinero y otra cosa es cargártelo todo. Y bueno, pues ha tenido que volver Bob Iger a sanear un poco esto. Pero sí, muchas veces grandes decisiones y bueno, y de ejemplo tenemos al gran Elon Musk, que bueno, es que a ver, es que no hay mejor ejemplo actual que ese ahora mismo.
Simplemente invitaros a que alguien tiene un problema llamado Elon. Alex, háblanos de este, que la gente no lo conoce y hay que hacer un poquito de spam. Ay, está muteado, Alex.
Perdón, que soy nuevo, macho, que de verdad, o sea, es que me habéis pillado tan descolocado que no sé ni hacer spam hoy. O sea, escuchad el podcast, se llama Elon, 4 letras, lo buscáis en Spotify, que además tenemos mucha audiencia en Spotify, y es un podcast básicamente que toda la semana nos reímos de Elon Musk durante 40 minutos. O sea, en plan destroyer ya. O sea, al principio lo camuflábamos un poco. Vamos a hablar de tecnología, vamos no sé qué. Bueno, el último episodio ya hablando de la exnovia, de la nueva madre de los hijos, que si se ha puesto Botox.
Tenemos Elon the Musk 6.
Sí. Vamos, o sea, yo estoy esperando a que me llame ya Mediaset para...
Hablando de gente que lo tiene muy tranquilo las aguas en los últimos
tiempos. Sí, también. Otra plaza saneada y calmada.
En fin, que vamos a hablar un poquito de la Guerra de las Galaxias, porque si no, vamos a acabar hablando de Ana Obregón, como toda España, los últimos 3 días. Y en fin, eso, o me pongo a hablar del Opening Day para que veáis lo que os queráis, que está jugando el primer partido de la temporada de los Red Sox, además en casa, por primera vez en 3 años, y aquí estoy, con la gorra, eso sí, pero aquí estoy con vosotros grabando, ¿eh? Las cosas como...
Y que te voy a decir yo, que Ana Obregón se ha cogido su Foundling y se lo ha llevado también, que tampoco... Muy
lejos, o sea que... Ahí estamos.
A lo mejor le Mandaloriano también, el niño.
Capítulo 20, llamado The Foundling, es precisamente el huérfano, es como se llamó en español, un episodio escrito por Jon Favreau y por primera vez en esta temporada por Dave Filoni, y el más corto con diferencia de la temporada, y lo que tenemos es una aventurilla de la primera temporada, Juanfran. Lo que tenemos fundamentalmente es lo que teníamos en la primera temporada de caso del episodio, en este caso con un secuestro rápido, y que nos sirve sobre todo para que Mando, por un lado, y especialmente Bo-Katan, entren en gracia con el conjunto de los mandalorianos que vemos aquí refugiados en esa cueva inhabitable, de la que yo no sé dónde duermen, no sé dónde comen, no sé dónde más, pero sé que tienen sitio, y que están en el lugar más inhóspito de la galaxia, porque ya no tenemos animales acuáticos, y además también animales aéreos que secuestran a niños.
Antes de entrar un poco en materia del episodio, creo que es solo la duración es la demostración de que el anterior episodio fue un recorte de este para integrar la historia de Rangers of the Republic en toda esta serie. Mezclar de una manera muy mala, porque es en plan, quitamos un cacho del siguiente episodio que nos dura 20 minutos, lo metemos en el anterior que dura una hora casi, sin ningún sentido esos dos cortes, y ese trozo era el principio de este episodio clarísimamente. Y sí, tenemos ahí a la gente en materia, tenemos a todos los mandalorianos en la playa, que la verdad me gustó un poco por el lore, porque vemos un poco más cómo se... organizan, al igual que los Jedi, en rangos. Tenemos lo que sería el expósito, que sería el nivel más bajo, el aprendiz, el guerrero y el maestro. De manera, hay una similitud bastante pareja a los Jedi. Y bueno, y tenemos ahí al niño. Es que a mí me gusta más llamarle el niño, por mucho que se llame Grogu. Y lo tenemos ahí dando saltos, haciendo carriolas, disparando. Creo que a veces le pesa un poco el usar las marionetas, como en esta escena. Creo que, la verdad, aquí el CGI no hubiera estado mal. A mi parecer, eso. Supongo que será a gusto. Y, ostras, muy guay, pero, claro, es que vuelve otro bicho, se lleva a un crío. No sé, 3 segundos antes estaban tirando bazocas, de repente aparece el bicho, nadie se acuerda que lleva un bazooka encima, nadie le dispara. Esta gente no tiene naves, porque es que no sé dónde tienen las naves, han venido en barca, en el barco de Chanquete, no sé cómo narices han llegado a esta playa, que vienen todos los bichos a comérselos, tienen suerte de que se acaban, como veremos en el siguiente episodio, se acaban largando, porque, pero madre mía, es que o los acogen en otro sitio, se mueren todos aquí, los mejores guerreros de la galaxia son los parguelas de este planeta.
Yo tengo la duda existencial de qué manera tu puntería mejora disparando al mar.
Es el primero de soldado.
Disparar 101, ¿no?
A ver, quiero decir, el estándar de Star Wars de puntería es el que es. Entonces, estar en la playa y dar al agua ya es un paso adelante, ¿vale?
Ya está por encima de los soldados imperiales, ¿no? Los mandalorianos ya podrían...
Que, por cierto, salen aquí... Es la primera vez que salen los soldados clones, porque son clones aquí aún. No, ya no, ¿no?
No, aquí ya no.
Aquí ya no.
Aquí se supone que están prohibidos y recordemos el episodio anterior que están intentando o viendo de qué forma podrían volver a retomarlo.
En el flashback es donde salen los soldados. Eso porque es donde tenía yo ahí el pensamiento unido, digo, porque en el episodio 2, que es donde más salen, son todo CGI, las tropas clon estas. Qué curioso.
Y lo que tenemos al final es una aventurilla. Ese flashback es el otro momento, pues sobre todo yo creo para los grandes fans, de volver a meternos en la cabeza de Grogu, que no es algo que hayamos hecho muy habitualmente. Al final hemos visto siempre a Grogu con los ojos de terceros, quitando esa aventurita que vimos al principio del capítulo cuando tenía que salvar a Mando cuando llegaron a Mandalore, pero no es algo habitual en el que veíamos ese pasado, y tiene mucho a fondo porque este señor, recordemos que al final es un señor, no es un niño, por mucho que te empeñe Juan, que tiene una edad y que ha vivido muchas cosas previamente.
Sí, sí, a mí me encantan estos flashbacks a lo Vietnam, ¿sabes? Volver a la guerra, a los horrores de la guerra. Y, ostras, muy guay, porque al final es como narices salió el chiquillo de allí, del exterminio de los Jedi. Y, claro, vemos que quien lo salva es un Jedi que se llama Cleran Beck, que, claro, yo cuando lo vi no caí, porque hacía como 1000 años que no veía el cómo se hizo Star Wars, pero sí era el señor que hacía de Jar Jar Binks y que acabó harto de todo esto y que resulta que se ha creado un papel Jedi molón, porque no es un simple Jedi, es el maestro de esgrima de espada de toda la academia Jedi. O sea, es...
¿Ah, sí?
Sí, es, vamos, es que claro, no quiero decir palabras, pero es el absoluto amo de la espada, sí. Allí, no hay quien le tosa.
El Ilirio Florel de la galaxia. Vaya tela, vaya telita. Yo sí le reconocí, tengo que admitir aquí que la persona que menos sabe de Star Wars de los cuatro sí le reconoció por algún tipo de motivo, alguna neurona por ahí suelta.
Yo no tenía ni la más remota idea. Lo supe después cuando pusiste vosotros en el grupo, pero es verdad que no tenía ni la más remota idea.
Lo que sí que está bien es que yo creo que es un detalle muy chulo de parte, imagino que es una cosa de Jon Favreau, el volver a meterle aquí y el que él se vuelva a reconciliar, porque de hecho comentaba Juanfra que acabó de todo, es que acabó el pobre hombre recibiendo amenazas de muerte y cosas, sí. Es decir, pasadísimas de vueltas de momentos que no existían en Twitter. O sea, imagínate que saliera ahora el episodio 1 o el 2 en Twitter. No. Este tiene que exiliarse a otra parcela distinta ahí en Nevada, porque si no, lo matan seguro. O sea, voy a acabar el pobre hombre desquiciado. Creo que está muy bien el detalle de eso, de volver a meterle y que incluso un personaje que puede en otro momento dado salir o encajar. Y luego, un detalle muy, muy, muy chulo, y es que en este flashback es el mismo que tiene Din Djarin, o sea, que tiene Mando, justo cuando le hacen una de las piezas maduras. Él, cuando la herrera dice la forja rememora, no sé qué tal, él recuerda el momento suyo, que además es un calco. Él está metido en un sitio, le sacan y le salvan, exactamente lo mismo que cuando, estando también en la forja. Y creo que ese detalle sí que es muy chulo, porque lo que hace es como que muestra que Grogu, pues eso, es también, ahora es un mandaloriano más, y vuelve a tener ese mismo flashback en ese mismo momento.
Sí, le da ese punto místico que tiene la forja, que recordaremos también en el episodio con Bo-Katan, y que al final siempre ha tenido ese lado. Recordemos ese de cuando lanza la forja del agua en el episodio anterior y dice, y sin ninguna duda de sí, esto estaba de las minas de Mandalore y esa agua está sacada de las aguas eternas que teníamos allí. Bueno, pues al final tiene un punto de la forja del anillo en el Señor de los Anillos, de toda la parte de la leyenda artúrica que podríamos tener por allí, es decir, un montón de referencias de algo mágico ocurre aquí, o al menos algo con leyenda, o algo no lo creemos. Tenemos toda esta parte y lo que tenemos al final son 33 minutos de episodio, que parece, como decía Juan, un recorte, con varios agujeros de guión, como os hemos ido comentando. Es cierto que como fue tan rápido, a mí no afectó tanto. Otra cosa distinta es el siguiente episodio, que es el episodio 21, el de los piratas, que ya nos hemos reído algo, y aquí tengo bastantes cosas, desde luego, que ir comentando acerca de la población de un planeta. Es que no es un pueblo, es que es un planeta, que son estas cosas regionales en ciencia ficción. Y aquí Star Wars no es el principal culpable. Star Trek lo hace muchísimo, siempre de tú llegas a un planeta, primero, solo hay una civilización en un planeta, solo hay un idioma en un planeta, todos los habitantes son exactamente iguales, y todos están en una ciudad de las cuales hay dos representantes, no hay nada más. Que lo entiendo, que al final todos sabemos los temas de presupuesto y que esto no deja de ser una serie de televisión y no es una novela, pero esas cosas son complicadas. Pero a mí este exilio de Nevarro, esta cosa de Moisés llevando al pueblo elegido de Israel al nuevo lugar y tal, de verdad que me costó muchísimo. Y hay partes del episodio que me gustan bastante, si la batalla final está bastante bien y todos los efectos especiales, precisamente hablando de eso, de las naves, creo que están bien. Creo que toda la parte de la toma de Nevarro de nuevo por ellos, o me fallaban los efectos o me parecía que estaba totalmente fuera de tono. Es decir, los piratas eran piratas de serie de animación de risas.
Sí, saliendo de la taberna y
estaba viendo, de estar viviendo Futurama, os juro, de verdad, esa es la sensación que yo tenía cuando estaba viendo toda esa parte. Creo que además no chocaba porque luego tenía mucha seriedad, no sé, esa parte no me gustó nada.
Has hablado de Moisés, pero yo creo que te estás refiriendo a Jesús Gil en Marbella recalificando terrenos Porque yo lo único que necesito ver ya es la habitación donde tiene el jacuzzi y a las mamachichos encerradas. Porque es que es...
Eso cuando consiga la esto de aterrizaje, que es lo que le dice al ingeniero de caminos de ahí, al técnico de urbanismo de Navarro, que dice, ¿y la estación de tren? ¿Y el estadio de fútbol? ¿Dónde está? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y el gran auditorio?
El bosque este me lo quemáis y lo recalificamos, ¿no? Increíble. No, está guay. Y a mí me recordó, siempre que hacemos esto de las referencias al Señor de los Anillos, pero cuando se van a Cuernavilla, en Las Dos Torres, pero en versión fanfiction, ¿no? De fan movie de 30 euros de presupuesto. Porque de verdad, es que van a andar. Además, no es tanto el que haya 10 personas huyendo de la ciudad, ¿vale? Es que van a un ritmo como si se les hubiera perdido el mechero o una lentilla y lo estuvieran buscando. Un poco de moverse. Este es el episodio 4, es el de los piratas, ¿no? El 21.
Creo. El quinto es el de los pisares.
El quinto, claro. ¿Ese es el que dirige Carl Weathers o ese es el...?
El siguiente.
Vale.
El siguiente. Uf. Ese está dirigido por Peter Ramsey y el guión corre a cargo solamente de Jon Favreau. El episodio se llama El Pirata.
Vale, esa escena de verdad que me ha resultado un poco allí. Sí es cierto que no quiero que se me olvide, cuando aparece Jar Jar Binks, Admetetel, yo estaba esperando, dije, bueno, ya la han tenido aquí unos meses rodando, a lo mejor le han hecho un plano a Hayden Christensen entrando con los ojos ahí de odio a matar a los niños. Dije, guau, porque es como se supone, ¿no? Está el rumor de que va a salir en Ahsoka y que habrá grabado X escenas, pues dije, ¿qué les hubiera costado cuando le tenían ahí el año pasado, pues rodar un planito que se le dé simplemente, abre una puerta, segundo y medio? No necesito más. Y al final el cameo ha sido otro, pero bueno. Por cierto, yo pensaba que la nave esas naves son de Naboo, la nave plateada esa. Y decían en los foros que esa es la propia nave de Jar Jar Binks. Es decir, que el actor se la ha robado a sí mismo, porque era él el senador de Naboo en esa época, ¿no?
Sí, eso lo comentaban ahí, que parece que si no es de Jar Jar Binks, el que le ha dado esa nave o el que le ha prohibido esa nave, uh-huh, debe ser Jar Jar Binks porque era el senador en ese momento. Sí, es otro guiño más, otro easter egg más.
Juan, cosas que hablamos del episodio de los piratas, o en general te ha gustado, que yo también he puesto muy negativo a ver si soy el único solamente.
Yo hay partes que me ha gustado un poco porque aceleramos lo que es la trama y tal. Creo que el problema que está viendo en la serie no es tanto de la trama general, sino, ostras, de algo que había hecho muy bien en las dos primeras temporadas y que aquí es un plan, ya nos da igual, ya no sacamos trailers, vamos a chorras acá y nos da un poco igual todo. Y los detalles creo que es lo que más se está perdiendo de manera general, inconsistencias, cosas que no conectan bien. Y da todo un poco igual porque parecía que era de Mandalorian, que lo teníamos todo el trabajo hecho y bueno, las noticias no paran de salir de que la gente se está un poco bajando del carro y como que mucha gente ni se ha enterado de que han vuelto.
¿Sí?
No sé, cosas que sí me han molado, por ejemplo, que no paran de meter referencias a Rebels, de que están integrando toda la historia de Star Wars Rebels con esta serie, con Ahsoka y seguramente con Skeleton Crew, que están haciendo un universo realmente de las series de animación, es la más chula y es la que más vale la pena ver. Y vemos en esa cantina en la que recibe la llamada el Ranger, que es el Capitán Carson Teva, y vemos que se le acerca un ser que no habíamos visto hasta ahora en imagen real en Star Wars, pues es uno de los personajes principales de Rebel, se llama Zeb, que además le dice una frase de Han Solo, que Han Solo le dice a Lando Calrissian, lo de buena suerte, un espacio, lo vas a necesitar. Pues mola porque este personaje, el diseño está basado en la idea original que había de Chewbacca. Incluso era, sí, los bocetos originales de Chewbacca, pues bueno, en Rebels cogieron muchos diseños originales descartados y los reciclaron. Y ahora pues lo están integrando todo. Siempre Filoni siempre acaba metiendo algo. No solo eso, sino, bueno, aparte de que la base ya parece que está a punto de entrar Clint Eastwood a poner orden en el Sargento de Hierro, eso lo primero. Hay tres personajes más en la barra tomándose algo, que son Deborah Chow, la directora de la serie de Obi-Wan, Rick Famuyiwa, que ha dirigido un montón de episodios de The Mandalorian, y el propio Dave Filoni. no es un simple cameo, es que los tres ya han tenido personajes de Rangers espaciales en varios episodios. Entonces, pues están allí pues tomándose algo después de sus misioncillas.
A mí me recordaba el planeta de Rock One, o sea, es decir, el planeta este playero...
Scarif,
pero no, entiendo que no es, ¿no? Entiendo que...
No debería, pero tampoco tendría por qué no serlo. Yo creo que en ningún momento nos dicen la misión y el tipo de... Sí que lo nombra varias veces el capitán que va a pelearse con la burocracia de la nueva república. Dicen de quién depende y del lugar donde está, pero no recuerdo si como tal es el planeta donde dicen ellos dónde están ahora.
Que el planeta explota al final.
¿Sí?
Ah, vale. Claro, aparece la estrella de la muerte. Y adiós.
Ah, perdón. Es verdad. ¡Spoiler! ¡Spoiler!
Jorge, cosas que te hayan gustado del segundo episodio del Pirata.
Pues yo creo que coincido un poco ahí con Juan. Yo creo que las partes de avanzada trama están muy guay. Creo que está muy la parte esta de... Vemos también el detalle de la neurocracia y cómo vuelve aparece este personaje que trabaja con Moff Gideon y que todo pinta que realmente está operando en la oscuridad. Lo que duda que tengo es si está intentando evitar que vayan allí para que Moff Gideon siga estando libre y no lo operen, o que realmente está intentando... Pues ya que estamos, me vengo de Gref Karga y que se reviente en el planeta y luego ya veremos. Tengo la duda, o igual un poco mitad. Creo que la parte de la nave esta que aparece, el que descubren que y parece que Moff Gideon se ha escapado o le han escapado, más bien que había una operación para liberarle, y luego sobre todo yo creo que la escena final y es una pena que yo voy a haber armado esto de otra manera. Podían el problema este de la gente lo podían haber resuelto con, en lugar de asaltar el planeta, los piratas se meten en el palacio presidencial, cogen a Gref Karga y a 4 o 5 más y los tienen rehenes, y los mandalorianos o van todos o van 4 o 5 y ya está. Y con eso se hubiese solucionado y no hubiese quedado tan patatero todo esto, no hubiese quedado tan raro y tan necesario. Yo creo, y creo que la parte final, eso, el una cosa que yo creo que no me esperaba nadie, y es que la propia Herrera, que parecía como que era la más, pues eso, la más celota, podemos decirlo, uh-huh. la más dura, la línea más dura en todo momento, sí. Porque no, y aquí es la primera vez que ella es consciente de que, bueno, pues igual esto va a llegar un momento que cambie, porque por mucho que el camino sea y que hay que recuperar la antigua manera, pues mucho más importante es recuperar Mandalore. Y mucho más importante es unirse, y a pesar de las diferencias y de que hay gente que no sigue el camino tal y como lo tenemos pensado, es mucho más importante estar unidos. Es la primera vez que vuelven a tener un hogar, o que parece que van a tener un sitio donde hay que llamarlo hogar. Y está muy guay la escena con Bo-Katan. Es como Bo-Katan duda, porque dice, por primera vez que parece que esta gente me acepta, y era lo primero que me dice, que me quite el casco, con lo cual autodidactamente puede estar excluida, sí, y sin embargo, uh-huh, ella también es consciente de eso, y creo que está guay esta solución, porque creo que la otra opción era que Bo-Katan acabase convertida a la fe absoluta de la guardia, y creo que se hubiese rechazado un poquito después del historial que tiene ella, y de esta manera sí que es la elegida de verdad, porque es la persona que, como dice, anda entre los dos mundos, y es que es la única persona que puede permitirse eso. Y me gusta mucho esta parte. Y bueno, yo imagino que esto será lo que vincule un poco el resto de la temporada.
Claro, porque al final del episodio ella se va a buscar al resto.
Sí. Vale. Supuestamente lo que hace, el mandato que le da, o lo que lo comanda, es que busque al resto de la gente, le digan que tienen ahí un lugar donde volver, uh-huh, y además una misión, que la misión es volver a Mandalore, porque claro, con la información de que Mandalore es habitable, con el hecho de que haya visto el mitosaurio y que ya tiene un lugar donde al menos prepararse, pues es el momento de volver a unirse. Y es muy guay. Esta parte, o sea, que parece como... creo que lo que es la línea argumental o lo que es la historia está súper chula, todo está pesado, y que luego lo que falla es un poco la ejecución o el relleno o cosas raras. Por ejemplo, en el episodio teníamos un mogollón de Grogu, y en este episodio Grogu sale en escena y media. Y poco más, y es, no sé, un poco extraño todo eso.
Yo creo que tenemos esas dos partes, tanto la de la Herrera como la de Paz Vizsla, que se revelan. Yo ahí lo esperaba, ¿no? Yo pensaba que o lo va a decir él o después va a salir Bo-Katan, pero creo que tenía mucho más el efecto de él, de decir todo esto es malo y por eso vamos a ayudarle. Uh-huh. Y yo creo que tenemos esas dos partes de los dos son conscientes de que hemos llegado a lo máximo que podemos hacer con esto y que ahora tenemos una oportunidad, tanto con Mando como especialmente con Bo-Katan, de tener en la Mandalorian que siempre quisimos volver a tener, y que al final nosotros tenemos mejor hueco con mucha otra población, y que sí, que seremos los radicales y seremos esto, pero queremos al resto de la gente que está desperdigada por el universo. A mí ese momento, aparte de por ver la cara que dije al Jorge, siempre estaremos a favor de eso, yo no voy a decir nada, y mira que me gusta la armadura, y mira que me gusta el casco, y mira todo lo demás, pero creo que sí que es un golpe de efecto de ese momento de confianza, también derivado de toda la parte del mitosaurio, que por mucho que en el episodio anterior le diga no me creo nada, aquí le está dando vueltecitas en la cabeza, de a ver si esto realmente es verdad. Y hombre, es que si es verdad, pues tengo una Mesías delante, y una Mesías que sí, que para mí es muy importante, pero para mi pueblo, y lo sienten, porque ella sí que ha conocido, a diferencia de los jóvenes que han nacido ahora, sí que recuerda ese Mandalor importante en el que ella podía tener su secta más o menos cerrada, pero al final la que quería tenerla y la que se respetaba, o no le dejaría entrar, pero tampoco iban cazando a la gente que no llevaba casco. O sea, al final lo que haces aquí es, no los quiero dentro de mi secta, pero tú vives tu vida y ya está. A mí me ha gustado. Es lo que me pasa con el episodio. Creo que tiene, lo decía Alex y lo repetiréis vosotros después, de los que son los puntos de trama, si hubiesen diseñado, que es cómo se hace esto, ¿no? Diseñar los puntos de la trama y esto tiene que ocurrir. Esto, esto y esto, esa parte me gusta mucho. Me gusta el que vamos a incidir en que la Nueva República, la burocracia se la va a llevar por delante, como ocurre con todas las buenas ideas. Luego en la ejecución es donde vienen los problemas. Esa frase siempre de George R.R. Martin, de me gustaría saber cuál sería la política fiscal que tendría posteriormente, una vez que cuando acaben las dos torres o cuando acaba el Señor de los Anillos, y ese es el puñetero problema de después. Conquistar es muy fácil, hacer la guerra es muy fácil, la rebelión es muy fácil con muchos muertos, pero ponte después a gestionar. Y lo que estamos viendo es que no dista tanto el imperio de la República y que evidentemente no hay otra forma humana de llevar esto adelante. Eso me gustó mucho.
Y pero aún que el imperio era más efectivo. Pero
claro, que los trenes funcionaban y llegaban a la hora. Esto, vamos, que la vida, la historia de la humanidad, tenemos ejemplos de estos absolutamente todos los que quieras. Y luego ese punto final de tenemos aquí, es que tenemos a la hija de los reyes, es que tenemos a la princesa, que si alguien lo puede hacerlo, vale que le falta el sable, ya veremos a ver cómo hacemos el invento, pero si lleva un bicho de estos, como dice que tiene, pues suficiente es para poder reunirnos a todos. Y tenemos un lugar nuevo. Y hombre, después de ver la cantidad de bichos que había en la playita esa, o mejor dicho, en el lago aquel, yo comprendo que estos en Nevarro, que está además por gestionar, parece Nevada. Claro, yo de Barro constantemente iba a Nevada, Las Vegas, y lo aquí es que hay un sitio para construir y puedes hacerlo además cuando lo veías. Me gusta además mucho Greg Carter, que dice, de aquí para izquierda todo es vuestro, todo para allá, venga, tírale, todo lo que viene para allá es vuestro.
Esto que acaban de destruir las naves, el bombardeo orbital en el descampado ese, para vosotros todos.
La zona de caída de la nave espacial, esa. Todo eso. Todo
me lo limpiáis, me lo arregláis y ya si eso lo utilizáis lo que queráis.
Palomares sí. Intergaláctico.
Un poquito. Los piratas. Los peores pilotos de caza, vamos, o sea, no he visto desde Tora, 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 los estadounidenses en Tora, 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 no he visto nadie peor. O sea, yo creo que si me ponen a mí con uno y diciéndome, este es el botón del lanzar y este es el botón de apagar el avión, mato a alguno más, porque es que de verdad, hostia, que son los malos, que es Star Wars. Pero, oye, es que no les han dado ni un poquito de... O sea, quiero decir, que tienes un acorazado, nadie del acorazado dispara a nada. Claro, no. Lo han practicado disparando a la playa primero. Es que... La... y luego los de los aviones. Entonces, no lo sé. Pero bueno, ha vuelto a salir nuestro amigo el Pizza, el Hat este.
Gorian,
que...
Gorian Shard.
¿Sí? Sí. Yo tengo ahí la duda, ¿es CGI o es marioneto?
No lo sé, no es lo que sé porque no lo han
está
enseñado.
Está ahí, ¿verdad?
Cuando veamos el cómo se hizo lo enseñarán, pero sí, yo creo que está ahí un poquito. Yo estoy muy cabreado porque honestamente creo que es un personajazo.
Sí,
y creo que da para muchísimo más, tío. Y van, yo espero que como no...
Igual ya no.
Bueno, espero que siga la lógica del cine y como no lo hemos visto morir, claro, aparezca en otro momento. Claro. Ojalá, ¿eh?
Moff Gideon, porque... se escapa de camino a la cárcel.
Es que no... Sí, tal cual. Es que no soporto esta manía de... sobre todo en vista en Marvel, de coger personajazos de enemigos de películas y reventarlos en una sola película cuando a lo mejor dan para muchísimo más. Y aquí es como que, ¿ya? O sea, aquí se acaba. O sea, es currao, un personajazo. El diseño es brutal, que mezcla un montón de conceptos, desde la cosa del pantano, desde quien ha visto Piratas del Caribe, el pirata LeChuck, desde mil cosas y se va a tomar viento. Por eso estos claroscuros, esto me gusta y no me gusta toda esta parte, porque, joder, tenemos el ataque de los mandalorianos. Un escenón como es los mandalorianos saliendo de la nave en caída picado. O sea, esa imagen es chulísima. Es que es para ponerla una vez detrás de otra, haciendo el asalto. Y luego, pues haciendo el parguela un poco por la ciudad. Sí. La herrera con el martillo a lo Old Boy, pero con una coreografía que...
Y además un sonido de golpal metálico cuando le estás pegando a carne, porque si le estuvieses pegando armaduras tiene sentido el golpe metálico. Claro, pero ya la primera vez dije, suena bien, y la tercera digo, no, si le está pegando al cráneo, cuando tú golpeas con un metal al cráneo no suena metálico que yo sepa habitualmente, que igual aquí cambian mucho los ruidos, pero yo qué sé.
Tendrán dientes de oro postizo, porque es que si no, no... no.
De estas, mi favorita es en el episodio anterior, cuando están subiendo por la montaña y está el Paz Vizsla con el mega, con el cañón de asalto, trepando como un jefazo. Y, digo,
y salta la boca del bicho. De boca, y salta la boca del bicho.
O sea, es el puto amo. O sea, con el cañón de asalto trepando por la. Solo le faltó, en lugar de eso, ir con el cañón de asalto en una mano y la otra mano cogiendo impulso, saltar y volver a cogerse. Porque hubiese sido la rehostia. Y ya está, dejado de Bo-Katan. Este hombre es el líder de todo el mundo. Nadie puede venderle, va.
Es lo que decimos de los detalles. O sea, ¿por qué tenéis un gancho retráctil para usarlo a cada 2x3 en cada episodio y vas a escalar y es que parece en Tom Cruise escalando en Misión Imposible 2.
Sí, sí. CrossFit. Ha hecho CrossFit. Es increíble. Bueno, a ver. Es que yo no me metería tanto con estos detalles porque, o sea, los tenemos que comentar y tal y son graciosos. Pero yo creo que en general han sido dos episodios sólidos. A lo mejor no tan sólidos como los primeros, pero quiero decir, es lo que te esperas. Al final, siempre, a mí siempre me gusta insistir. Aquí ya estamos con canas, pero Star Wars es lo que es.
Es para niños.
Yo creo que son dos buenos episodios en cuanto a lo que nos pueden hacer. Son dos episodios de transición de queremos llevarlos aquí y vamos a preparar el final. Y
sí, puede
después
ser.
Después de unos dos primeros en los que hemos vuelto de nuestros amigos, un tercero que nos ha roto totalmente y nos ha metido esta parte de la intriga para ciega que no esperábamos para nada, con todas las referencias o con todas las similitudes buscadas o no, que nunca sabremos hasta que lo cuenten, de cuánta polinización había junto con Andor, que nos va a recordar a todos a eso. Tenemos dos episodios muy de transición, pero que yo creo que hacían mejor la primera o segunda temporada, o igual no estaba yo tan cínico, también puede ser. Yo ahí no voy a negarlo. De que cuando teníamos episodios de estos de vamos a empezar y vamos a terminar aquí, y en medio tenemos una aventurita, o era porque solamente estaba Mando y Grogu y les aceptaba otras cosas, o porque está todavía con la sorpresa, o está todavía con la ilusión, y ahora ya no la tengo. Eso también podría ser.
Yo me he visto antes de que empezara la tercera, la primera y la segunda temporada otra vez, y el nivel de calidad en cuanto a escritura y en cuanto a detalles y todo, es mucho mayor. Está todo mucho mejor hilado. Y aquí no sé si es que Favreau está haciendo gambas, echándole 2 kilos de mantequilla como a él le gusta y este tipo de cosas, y está más por esas cosas, pero no sé, es en plan, es como lo que hablábamos de la gente en el desierto. Hasta donde yo sé, no tienen a la ILM por ahí para rellenarles con personajes digitales que han creado el 90% de tecnologías de CGI que existen en el planeta, las han creado ellos. ¿No pueden rellenarlo un poquito? O sea, que aparente un poco, porque es que es eso. O sea, está todo guay, pero es en plan, tío, es que falláis en lo que lo hace creíble.
Sí, yo no sé si algún problema de montaje, de edición, porque esto que decís de lo de la otra serie esta que cancelaron y que están metiendo aquí cositas un poco como forzadas, es posible que esto lo hayan tenido que hacer después y hayan dicho, venga, aquí nos metemos unos pocos extras, unos reshots o lo que sea. No lo sé, no me extrañaría que la verdad fuera algo por ahí. Pero bueno, en general, yo creo que de todo, lo que más me convence, que obviamente serán múltiples motivos, es lo de que es la mitad de la temporada. Y ya está. Yo creo que no habría mucho más.
¿Alguna vez has visto un avión por el cielo y te has preguntado a dónde irá toda esa gente? ¿Cuáles serán sus historias? ¿Será una luna de miel? ¿Unos amigos disfrutando del concierto de sus vidas? ¿O asistiendo a los Juegos Olímpicos? ¿O simplemente alguien volviendo a casa con su familia? En Fuera de Series sabemos que viajar no se trata solo de llegar a tu destino, es la experiencia que vas a recordar. Y con Lufthansa tienes la red más amplia de destinos para viajar desde Europa.
¿Ya has visitado Nueva York, Vancouver o San Francisco? ¿No has estado aún en Tokio o en Nueva Delhi? Reservando con antelación en Lufthansa.com podrás vivir tu aventura a un mejor precio. Las mejores historias comienzan con un sí. Sí a explorar nuevos horizontes, sí a conocer culturas fascinantes, sí a vivir la vida al máximo. ¿Estás listo para decir sí a tu próxima aventura? Resérvala ahora con Lufthansa.com.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
A ver qué tenemos desde luego la semana que viene. Antes de que vayamos con los comentarios y a pensar, bueno, a pensar, porque no tengo más información ni el título del episodio, ni nada, absolutamente nada, pero sí tenemos teorías locas. ¿Alguna cosa, alguna escena que quieras recomendar? O Juan Freña nos ha dejado alguno de sus easter eggs y esas referencias, y yo sé que Jorge tiene una por ahí que ha visto en Screen Rant que o lo comentamos ahora o lo comentamos en teorías.
Pues, ¿lo comentamos ahora o esperamos bueno, al siguiente, a ver si se confirma?
¿Algún momento, alguna escena que os haya gustado especialmente que recordéis ahora mismo? Alex.
Los ancillanos, estos marionetas, increíbles en todo. O sea,
los mejores.
Hay un plano que tengo que ver cómo me pirateo el episodio para poder sacar esos 0,3 segundos en los que están los tres. ¡Bien, bien! Que no han hecho nada, ¿sabes? Se han escondido durante la invasión, pero luego a celebrar los primeros. Que lo entiendo. A ver, también te digo, si mides 33 centímetros, no te preocupes que en la galaxia no te va a disparar nadie nunca. O sea, es que es imposible que te acierte.
Acertarte es imposible.
Claro.
En este mundo es imposible.
O sea, porque tú estás en el agua. Ahí estás jodido.
Y eso, bueno, es que me encantan. O sea, es que de verdad que me encantan. Yo no sé si es que tengo yo las neuronas de un niño chico o lo que sea, pero es que cada vez que sale, les veo hablar, no sé qué, gritar y balbucear o lo que sea, es que me hace muchísima gracia. O sea, es que es increíble.
Los minions.
Sí.
Además dicen, todo va a salir bien, que es la típica frase de la pandemia. O sea, que es un guiño super meta, el soltar los arcoíris y demás. Todo va a salir, everything's gonna be fine. Es muy gracioso.
Juan, ¿alguna otra cosa que queramos comentar del episodio que te haya gustado?
Sí, la parte final con la nave de Moff Gideon, porque se abren como varias teorías de qué es lo que ha pasado ahí. Teoría número uno, Sabine Wren, que la veremos en Ahsoka y que viene de Rebels, es quien ha sacado a Moff Gideon de ahí a tortazos para interrogarlo. Es una de las teorías que hay por ahí, porque Sabine está más que confirmada en Ahsoka, que ya ahí está hasta de esto, hasta actriz.
¿Y esta mujer que es? Cuéntame de quién es esta. ¿Esta de qué viene?
Sabine Wren es una mandaloriana, de hecho. Fue quien le entregó el sable negro por primera vez a Bo-Katan para erigirla, quien la escogió como líder y quien le entregó el sable. ¿Ves? Otra de las inconsistencias, tanto que se dice que tiene que ser ganado en combate, uh-huh, pero cuando ella salió elegida no lo ganó en combate tampoco.
Ah, ¿sí? Espera una cosa, ¿hay una Sabine y una Satín?
Sí,
¿o estoy yo estúpido? O sea, que sí, la hermana de Bo-Katan es Satín, sí. Satine, y esta es Sabine.
Vale, sí,
vale. Exacto. Es que digo, a lo mejor sí. Es la misma, no sé. Vale. Pues qué movida.
Luego tenemos que puede haber sido otro grupo de mandalorianos que siguen a Moff Gideon, porque en Rebels ya hubo un grupo de mandalorianos que se separó y que fue seguidor de Darth Maul porque fue un poseedor de ese sable. Entonces Moff Gideon ha tenido ese sable mucho tiempo y puede haber habido un grupo de mandalorianos que estén a sus órdenes también, por ejemplo. Y luego que todo haya sido parte de un engaño para culpar a los mandalorianos y que haya sido el famoso gran almirante Thrawn que esté detrás de todo eso. Quiero decir una cosa con la que tengo especial fe, porque si vemos todos los actores que están confirmados para Ahsoka, todos tienen asignado, o el 95% tienen asignado ya un papel en IMDb, excepto Ray Stevenson, que no pone quién va a ser y... ¡Oh! Es que ojalá sea Ray Stevenson el General Thrawn. Ojalá.
Jorge, cuéntame cosas todo. Que voy a consultar IMDb Pro a ver si tenemos alguna información de última hora. Espérate, que esto me acaba de dejar totalmente fuera de lugar. Tira.
Hay una cosa chula que hacen muy bien en la serie y la han hecho muy bien en las temporadas, y es el sembrar unas semillitas que recoge luego más tarde. Y, por ejemplo, en este caso hemos visto el tema del terreno. O sea, cuando se dice Greg Carga, es como en plan, vaya echadura. Y fíjate cómo, qué bien está aislado esa semillita que dejan en el episodio, creo que es el segundo, ¿no? Si no me equivoco, esa semillita de esta parcela, todo esto que ves es para ti. Y los rescatan aquí y demás. Y creo que hay otra semillita también que han dejado muy chula, y son los tres las tres crías del bicho alado, que los han acogido. Y es una cosa que han aparecido ahí, que más está bien, porque joder, han dejado el pobre bicho, ha sido zampado por el mega caimán ese galáctico. Y creo que esa semillita la vamos a ver. No sé si al final de toda la temporada, pero seguro que tienen su relevancia. Y ese tipo de cosas me gusta mucho como las hacen. Hacen detalles muy que dejan de pasar por y luego los rescatan y los colocan.
Hay un par de easter eggs, hay alguno muy forzado, como cuando Griff Karga llama al Ranger y le dice el disparo primero, que es en plan, no puede haber una referencia más sobada a Han Solo. Porque es que ya hay alguna como esta que incluso es un poco, está muy forzado. Pero luego hay otra que me hizo mucha gracia justo cuando se come un bicho al otro en el anterior episodio, que es un poco, siempre hay un animal más grande, que es lo que decía Qui-Gon Jinn a Obi-Wan y a Jar Jar en el episodio 1. Siempre hay estas pequeñas cositas como cuando... vemos que lo del terreno alto, pues como Obi-Wan mata la primera vez en el episodio 3 a Anakin Skywalker, y luego si vemos el episodio 6 y vemos a Luke subiendo escaleras y Darth Vader le dice, Obi-Wan te enseñó bien, y es, ostras, tío, cómo hilan estas cosas muchas veces y no nos damos ni cuenta.
A mí me gustó oír a Carl Weathers diciendo el disparo primero, y ahí no puedo evitarlo, o sea, ahí se me pintó la parte de fanboy y me gustó mucho.
Sí, mi parte de fama dice sí, pero ese momento lo encontré súper forzado.
Sí, que estaba forzado desde luego. Quiero oír, es decir, que ahí Filoni, y en este caso Favreau dijo, quiero oírle decir esta cosa a Weathers, lo tengo más claro que el agua. Sobre Ahsoka, hay confirmados 7 intérpretes a día de hoy. 4 de ellos tienen el papel asignado. Rosario Dawson, evidentemente, como Ahsoka. Hayden Christensen, como Anakin y Darth Vader, ni de tanto monta tanto. Natasha Liu, como Sabine Wren, que es el último que se han confirmado. Y Eman Esfandi, como el otro gran personaje de la saga, que es Ezra Bridger, del que también podemos hablar mucho, de todo el personaje de Ezra. A partir de ahí, nos quedan 3, 2 actrices y un actor. Ivana Shanko, mi queridísima Mary Elizabeth Winstead, que no recordaba que estaba fichada para esto, y está dentro de la serie como actriz. Y tiene razón Juan, que el único actor que queda sin papel a día de hoy es Ray Stevenson. Así que, blanco y en botella, yo creo que tiene toda la pinta de lo que es el almirante.
Azul y botella, ¿no? Más bien.
En este caso azul, desde luego.
Sí, sí.
Una cosa, una pregunta. Ya sabéis que yo vengo con los pocos deberes hechos, pero muchas preguntas. Se lleva a Grogu del templo con la Orden 66. ¿A dónde va? Es decir, ¿dónde está de todos esos años el chaval? No se sabe, ¿no?
De momento no se sabe, ¿no? De momento no. Tiene pinta de que lo irán revelando poco a poco.
Porque, pero se va, es que joder. Se va en la nave esta metálica que hemos dicho antes, ¿no? Cromada. Vale. Y esa nave es de Naboo. Se iría a Naboo.
Sí, pero ahora ya no es de Naboo, es de Presting.
¿De quién?
De Presting, de Presta, de Staverlo.
De huida. De
vale. No, que a lo mejor tiene el piloto automático y vuelve a casa, ¿sabes? No lo sabía, no sé, de verdad que no...
Yo creo que la primera nave que pillan y lo que tendrán a partir de ahí será transporte para arriba, transporte para abajo, a ver quién lo ha ido ocultando durante todo este tiempo.
Eso es, sí, yo creo que pobre chaval, y a ver si empieza a recordar más cosas, porque cuanto más cosas recuerda, al final, quiero decir, lo insistimos mucho, es un chaval de 50 años, ha tenido un entrenamiento, aparte de los 2 años con Luke, ha estado en la academia... X tiempo, y alguien habrá estado con él los 15, 20 años hasta que lo encuentra Din Djarin, no sé.
Sí, yo creo que tenemos parte de eso. Yo creo que Kelleran Beck, el Jedi que se lo lleva, no tardará mucho en morir después de ahí, porque enseñar no le enseñó mucho, me parece, porque hasta que no llegó Luke Skywalker, el chaval mucho más no aprendió.
No, tenía intuición y poco más.
A mí me da la sensación de que va a haber una serie animada de Grogu, porque como bien hablábamos otras veces, sí, porque yo creo que Grogu es un personajazo, creo que no se va a acabar, pero como de hecho lo decías tú en otro episodio, que en el momento que sea mayor y hable por primera vez, ya dejará de ser tan mono. Entonces, hacerlo en imagen real, creo que va, y desarrollar su historia de más mayor, creo que va a ser tan complicado que la única manera de que quede bien es con una serie de animación. Es la sensación que tengo.
Yo vería más claro el que tuviesen los 2 años de aprendizaje con Luke Skywalker, y que ahí yo creo que sí que pueden convencer lo que pongan las voces, especialmente a Luke y el resto, o incluso la parte del pasado, que no sé si a lo mejor en este tránsito de los años que tenemos hay 5 o 10 años en el que está en el mismo sitio y podamos tener una historia por ahí. Esa sí que lo veríamos más con animación, más que al futuro. Pero bueno,
hombre, ahí sí
1883.
Ahí estamos. Sí que coincide el tiempo con la serie de Obi-Wan. O sea, este momento de, bueno, unos años después, pero esto es supuestamente lo que vemos aquí en este flashback, es justo el final del episodio 3, uh-huh. Y Obi-Wan es unos años después del episodio 3. Ahí sí que hay una coincidencia, y quizás también puede haber un momento Obi-Wan Grogu, que no, en el tiempo han coincidido bastantes años.
Podría ser. Yo, ahora que lo comentaba Juanfran, esto de lo del mayor y tal, de eso, es posible que esta serie, imaginemos, me lo invento, acaba en la quinta temporada. Uh-huh. El último episodio se cargan al niño este y ya queda en plan rajadísimo en la historia de las series, ¿no? Que yo siempre es una de las cosas que me quejo mucho, que mueren pocos protagonistas en las series recientes, ¿no? Pero bueno, podría ser, ¿no? Es en plan, y además te explica el por qué este Jedi tan potente o tan poderoso pues no aparece luego en los subsiguientes episodios, ni Leia dice nada de él, ni nadie dice nada.
Justo, Alfonso nos ponía un mensaje aquí en Twitch y dice, de hecho, aún hay muchas incógnitas de Grogu, como por ejemplo, ¿quiénes son sus progenitores? Si no es algo exótico, tipo clon, que de hecho, supuestamente lo que está intentando hacer con Grogu es clonarlo o sacarle ahí el ADN, lo que sea, para luego eso luego acabar siendo parte de Snoke, o parte del emperador, o parte de lo que intenta hacer con la, bueno, lo que es la nueva orden.
Siempre digo nueva orden, pero yo creo que no es así. Ahora lo miraré.
Lo que intentaban no era clonarlo per se, sino sí. Lo explican cuando el doctor Pershing da la conferencia hace unos episodios.
Sí, el criticarlo, ¿no?
Que es experto no en eso, sino en combinar ADN. Y claro, lo que tiene de especial la especie de Grogu es que es toda la especie es sensible a la fuerza y puede dominar la fuerza. No es como otras especies que unos sí, unos no. Aquí todos. Entonces, yo no sé si es que nace muy poca gente, pero vamos, en 800 años y sin teles y tal, con lo que entretenerse, yo creo que hay tiempo para criar 900 hijos.
La primera orden, que la nueva orden era de los Jedi, que siempre me entre uno y otro, sí. La primera orden.
Ya. No lo sé, la verdad. Hombre, sería un poco raro que fuera importante porque, además de que utilicen sus genéticas para hacer esta Macedonia con Snoke o con Palpatine, etcétera, sea literalmente un clon de, ¿sabes? Fueron al camarote de Yoda, le cogieron el cepillo de dientes y clonaron a Yoda, ¿no? Pues yo qué sé, imagínate, no lo sé, la verdad. Pero bueno.
Yo creo que se utilizan desde luego aparte de los Jedi. Sea esto, sea una combinación, sea una mezcla, sea lo que tenían a mano, sea lo único que pudieron trincar después de haberse los cargado a la mitad y no poder utilizarlos. Pero creo que desde luego de ahí sí que hay alguna cosa. Bueno, ¿cuánto nos van a contar? No lo sé. Igual que yo no sé si alguna vez nos contarán el origen de Grogu. Yo creo que es de esas cosas que estaría muy bien que nunca
conocemos. Eso es, estoy de acuerdo.
La teoría que hay con los clones de Palpatine del episodio 9 es que por lo que se necesita a Grogu es que como él es sensible a la fuerza por su propia especie, es para otorgarle ese don a todos los clones, porque de todos los clones que intentaron hacer, unos eran sensibles a la fuerza y otros no. Entonces era como sacar ese ADN de él, el asegurarse de que los clones que hicieran fueran sensibles para transmitirle lo que es la conciencia de Palpatine.
Qué curioso.
En fin, estas cosas. ¿Qué creéis que va a hacer Bo-Katan? Tengo mucha curiosidad por ver por dónde creéis que empieza y qué creéis que puede conseguir con todo esto, Jorge.
Pues yo que voy a intentar localizar, lo que pasa es que a localizar al grupo y ahora falta ver qué ha hecho el grupo en su ausencia. Porque lo que decías tú, que es que es posible que el grupo sean los que han rescatado a Moff Gideon y que quizá Moff Gideon sea el líder del su ex grupo y otro y por todo lo que voy a empezar es que se le ha ido la olla por completo. Así que como o sea, esta gente lleva renegando de la gente de la guardia toda la vida y de hecho les culpan a ellos de la caída de Mandalore, y como esta señora de repente dice que unirse, yo imagino que lo que habrá algo parecido a lo que pasó en los episodios anteriores. Llegará, dirán que Nanai, o habrá algún tipo de prueba, y en ese tipo de prueba, pues ella demuestre, o ella mezclado con Mando posiblemente, consiga convencer de que lo adecuado es volver a juntarse, o al menos intentarlo, o al menos acercarse a hablar, sobre todo por el fin común que es recuperar Mandalore, que yo creo que sí que ese es el punto que les puede unir y que puede hacer que, a pesar de que no se soporten unos a otros y que hayan tenido varias guerras civiles y acaben teniendo otra más, esto sea lo que toca. A ver si lo consigue de primera, no lo consigue de primeras, y por el camino también la relación con Mando, a ver si se va a ir ella sola, si se va a dar con Mando de interín con ella, o si se va alguien más, eso a ver qué ocurre.
A ver cómo tenemos el invento. Yo creo que va a ir ella sola, creo que se van a separar, o igual va con Mando. Yo creo que durante un tiempo no va a ser los mandalorianos, luego hablaremos de lo poquito que sabemos del siguiente episodio. Jorge, antes de que vayamos con todo eso, tenemos varios comentarios y algún que otro correo que nos podéis dejar, como siempre, escribiéndonos a podcast@foradeseries.com. Aquellos que nos escuchéis en iVoox lo podéis hacer, como ya sabéis, en YouTube, que voy a decir que no sepáis a estas alturas de los comentarios de YouTube. Y luego, desde hace nada, una cuestión de dos semanas, aquellos que nos escuchéis en Spotify, tenéis la posibilidad en todos los episodios de ponernos un comentario que leamos aquí en el programa. Es muy intuitivo, entráis dentro del episodio, solo en móvil y en tableta. Eso sí, si lo reproducís en el ordenador todavía no lo tiene implementado, pero si nos escucháis a través de Spotify en el móvil o en la tableta, como os digo, tenéis ahí la pregunta, y luego también tenemos esa encuesta recurrente de cuándo le vamos a ver la primera vez a Pedro Pascal la cara en el este. De momento va ganando nunca. Es de momento la respuesta más habitual que tenemos. Hemos tenido las dos semanas que hemos hecho la encuesta, es nunca, que va ganando por goleada. Jorge, ¿algún comentario, algún correo más allá? Y luego leemos el mundo de Don Fongos, que tenemos también aquí en directo ahora cuando nos está escuchando.
En iVoox tenemos aquí un pedazo de comentario que chapó. David Turbano dice: menudo descubrimiento, el grande de Alex. Qué momentazo nos estás grabando tanto aquí como en Star Trek. Por favor, que no desaparezca nunca. Un placer, como siempre, escucharos a todos.
Tienes fans, tío. ¿Tienes
otro fan para el grupo.
Tal cual. Y luego aquí en directo, el Afoncos nos está tirando también de las orejas un poco. Es decir, fenomenal el bueno, eso comentaba. Más que con la Grogu, creo que lo que quiere hacer es traerles características, en plan midi-cloriano. Pero dejan claro que el primer experimento fracasó y ahora vuelven a tener sangre. No descarto que esto sea parte de ese emboque de la creación del propio Snoke. Y luego también, eso, nos tira un poco de las orejas. Dice, genial, lo he escuchado aquí hablando del mandaloriano. Si lo hacéis con el de Picard, mi alegría se haga completa.
La culpa es mía y solamente mía, que madre mía de mi alma, que de dos semanas llevo y no ha habido forma. Pero si no pasa nada, igual que lo hemos hecho hoy, el lunes recuperaremos Picard, nos pondremos al día y a partir de aquí iremos semana a semana. Si el festival de series de Altea, mi vida y antes de que fallezca yo me lo permite, pero es la idea. La idea es que volvamos desde luego a coger el ritmo de todos los lunes a partir de las 9:15, tener el análisis de Picard, y todos los jueves, como estamos haciendo hoy, a partir de las 9:30, tanto en YouTube como en Twitch, nos podéis seguir en directo, tengamos los análisis de The Mandalorian de aquí hasta el final de temporada.
Y José Antonio, que también nos sigue por Twitch, dice midi-cloriano, no, por favor. La verdad es que es una cosa que y además luego a Funko le dice, es que claro, es que son canon y es que lo han dejado claro, y encima es canon porque es que fue una película que dirigió George Lucas, con lo cual ahí no hay nada que discutir, pero es quizá uno de los momentos o ocasiones perdidas, porque creo que toda la fantasía y la mística que tiene, los midi-clorianos como que lo reventó, lo hecho por tierra, ¿no? En parte, y claro, ya ahora ya no hay vuelta atrás. Esto es lo que hay, es convertir un asunto místico en biología pura y dura, porque al final son eso, una cantidad de como que tiene más plaquetas o que tiene más glóbulos blancos, sí, que claro, que rompe toda la mística. Sí. Pero ya no hay nada que hacer.
Yo esto es como el Monopoly. En mi casa se juega con otras reglas y decido olvidar que eso existe. No quiero saber absolutamente nada de los midi-clorianos. No, eso es vale.
Que tampoco se le ha vuelto a nombrar, ¿no?
Yo creo que muy, muy, muy poquitas veces. Está ahí en el ambiente, entiendes que la parte de la clonación lo que están buscando es eso y que lo tienen ahí, pero abiertamente la palabra, yo no recuerdo haberlo visto en ninguna de las series recientes. En animación lo sabrá mejor que yo, Juan, pero desde luego, en que yo recuerdo ahora mismo de cabeza, y creo que me hubiese quedado con la copla, ¿eh?
Justo Alfonso, respondiendo a José Santoro, dice en el mensaje interceptado del doctor a Moff Gideon tiempo atrás, creo que comentaban que la sangre del donante tenía un recuento muy alto de midiclorianos. Creo que tengo que repasarlo, pero si son unas palabras, pero claro, pero sí que son muy, muy claros en ese momento.
Sí, creo que dicen, yo me acuerdo de cuando se comentó esto muchísimo, era recuento M o algo así, y solo usaban la inicial. La M. Y eran plan, y todos los foros ya, pues con eso, obviamente, sí. Yo no lo recuerdo, es decir, tenéis que tener en cuenta que yo había visto Star Wars, así os sabía que era Darth Vader, cuando yo entré a ver al cine La amenaza fantasma, ¿vale? O sea, sabía las cosas, pero nunca había visto una película entera de Star Wars en el 97 o cuando se estrenaran, ¿no? Entonces, pues para mí los midichlorianos es como, ah, pues esta es la obligación, ¿sabes? Es decir, pues aquí es lo que es. Como es lo primero que mame, pues tiene sentido. También te digo, es cierto lo que decís. Entiendo que esto es un debate que ya está requemado en el mundillo, pero también te digo, es como si mañana el mitosaurio este resulta que son tres mandalorianos subido uno encima del otro, ¿sabes? Le quita un poco la magia, ¿sabes? Lo que decís vosotros.
Sí, da igual.
Jorge, teníamos una teoría por ahí pendiente y yo creo que con eso podemos terminar bastante claro la que te habías leído tú.
Sí, pues lo podéis ver en el recap de Screencrash, que Screencrash es un canal de YouTube y una página web que hacen recaps de las series que tienen más fandom o que más está comentando, y el viaje de todo ese mundillo que hay miles de opciones posibles. Me hace mucha gracia un tipo argentino que tiene el canal, se llama Cámara en Mano, creo que también tiene bastante gusto haciendo cosas y hace bastante parecido, pero este es el que más gracia me hace, y de lejos. Y lo que tienen es la teoría de que en esa escena en la cual vemos ese transportador en forma de, el nombre la nave esta que utilizan, que está Moff Gideon preso, pues uno de los cadáveres que vemos flotando, que podría ser el de Cara Dune, por una forma en la que se ve el personaje o algo que lleva los guantes, no sé qué rollo, y claro, que es una manera de ventilarse al personaje después de haber hecho referencia en el segundo episodio, un poquito bestia, pero bueno, que sigue dentro de todo lo que ha supuesto la salida de este personaje de todo el universo, e incluso de casi la cancelación de una serie o la reformación de una serie que estaba ahí, pues bueno, pues al final no sé si hará una mención más o alguna referencia más, pero ahí han dejado caer, más o menos. O al menos el tipo este es bastante convencido de que sí que cree que es que era de Cara Dune, como el Ranger de la galaxia, la encargada de llevar a Moff Gideon, y la que pues perece en ese rescate.
Esa parte tiene sentido. O sea, que fuese ella la responsable, o al menos una de las responsables, o incluso que ella pidiese, ahora que estaba buena con la Nueva República, el ser la persona que va a llevarlo después de las batallitas para arriba y para abajo de las dos primeras temporadas, tiene todo el sentido del mundo. Yo la verdad es que ni caí, ni lo pensé por un solo instante. A mí me dio la sensación de la típica escena de Star Wars, de Star Trek, mejor dicho, en el que ha destrozado algo y que sale en medio, que han hecho los Borg y que han hecho 800 razas en muchas ocasiones, y la verdad es que no le di más vueltas. Hasta llegar al punto de que decir, ya ha habido mandalorianos, y ahí no sé por qué pensar. O sea, no sé, hasta que Juan me ha contado ahora las distintas facciones y la distinta gente, la verdad que ahí estaba total y absolutamente perdido. En fin, muy rápidamente, siguiente episodio. Como siempre, no tenemos ni puñetera idea de cuál es el título, ni de la duración, ni de la sinopsis, ni tenemos trailer. Sabemos que es el capítulo 22, eso sí, que es el siguiente episodio que tenemos. Lo que sabemos es quién lo ha escrito y quién lo ha dirigido. Y aquí yo tengo muchas esperanzas puestas en que remontemos, por un lado, porque lo escribe Jon Favreau, que ni sí ni no, porque el anterior también lo ha escrito él, pero lo dirige Bryce Dallas Howard. ¿Y qué queréis que os diga? Yo lo que ha hecho esta mujer hasta ahora, en general en toda su carrera, y en particular desde que ha decidido que igual cuando mi padre pasó de actor a director algo tenía, y yo tampoco algo me viene, a mí me ha gustado muchísimo lo que esta mujer ha dirigido, todas las entrevistas que he leído. Me parece que es una tía con muchísimo sentido de las dos partes, del autor y del espectáculo, que ha nacido en la familia que ha nacido y que ha bebido antes de vamos a hacer grandes superproducciones, aunque tenga que hacer la montada en tacones con todo lo más movida que hubo en su momento con Parque Jurásico. Pero sabe hacerlas y la da. Y a mí es una tía que siempre me ha fascinado. Creo que tiene una carrera por delante absolutamente alucinante. Y es que, pues eso, nuevamente, es que Ron Howard ha hecho lo que ha hecho desde que empezó a actuar con 8 años en blanco y negro en las series en Estados Unidos, ¿no? Tengo muchas esperanzas puestas en este episodio, de verdad. O sea, en este remonta la cosa, yo digo yo que sí, en este estoy convencido, Alex, de que la cosa remonta.
midichlorianos, pero de dirección, de dirección. Ahí de estamos, cine, sí. Es lo que tiene la herencia.
La genética tiene estas cosas.
La genética. Yo, de verdad, a mí estáis hablando de remontar y yo lo siento mucho. Que si yo aquí, jiji, jaja, la serie, bla, 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 tal. A mí me estaba haciendo una muy buena temporada. Deberíamos, o sea, a los fans como vosotros, como Dani en Star Trek, etcétera, que sois fans de esto, que lleváis viendo esto en VHS, os dicen, oye, en el 2023 va a haber una serie del Mandaloriano y una serie de Picard y las van a estar emitiendo a la vez a nivel global por 3 cochinos euros y son éxitos mundiales, y es que no lo creéis. Uh-huh. O sea, no lo creéis. No lo creéis.
Pero
lo
somos
que...
humanos, Alex. Nos acostumbramos a todo. Y ya sabes cómo hay funciona que... esto. Y hace 200 años te dicen que comeríamos 3 veces al día y nos quejaríamos de que comemos demasiado y estamos gordos. Pues esto es lo que ocurre. Esto es el ser humano, tío. Para mí, para mal. Es lo que hay.
Sí, sí, sí. Pero eso, yo creo que la tercera temporada está siendo muy buena en general. Estos son episodios, pero yo, por no insistir más, me voy a quitar el sombrero y también muchísima fe en nuestra amiga Bryce. O sea, a muerte con ella.
Sí, y es posible que fuera...
Dime, Jorge.
¿Es posible que sea la que dirigió el capítulo en el que sale Bo-Katan por primera vez en vez de los Hogwarts?
¿En el de Ahsoka? ¿Fue?
¿En el que sale Ahsoka? No, en la Ahsoka no, en el de Bo-Katan. El que sale Bo-Katan y los otros dos mandalorianos de... Es que no sé si fue ella. Ella ha hecho tres... Estoy viendo aquí.
Ella hizo Santuario en la primera temporada y La Heredera en el 11. La Heredera es el de el de Katie Sorhol como Bo-Katan.
Sí, justo.
Y ese Santuario en la primera temporada es el uno de los primeros, es el cuarto episodio.
Sí. Y el episodio de y lo del Boba Fett es el bueno.
Que atacan con una T.
Sí.
Hostia, qué mítico eso.
Y el que hacen, no. El 11 es el que sale a Bo-Katan, que es también el de los huevos de las ranas, si os acordáis.
Fue el nuevo episodio. Es.
Y el cuarto, que es uno en el que. Y el cuarto es en el que descubren a Cara Dune. Es la primera vez que aparece Cara Dune, precisamente hablando de ella. Ese es el otro que dirigió la primera temporada.
Sí.
Juan, ¿qué te he cortado?
Es que claro, no es tanto que no me esté gustando, porque realmente sí me está gustando mucho, pero es como la sensación de. ¡Ay, qué fallo! ¡Ay, que podía haber sido redondísima! Es más esa sensación de que, jolín, por 4 o 5 decisiones tontas, esto no está siendo redondo del todo. Es un poco eso. Y de cara a los próximos episodios, no sé qué esperarme, porque la verdad, en cuanto a trama, está siendo una sorpresa. Sí que sigo convencido de que no sé si en esta temporada de la siguiente Bo-Katan va a morir, va a reunir a los mandalorianos y luego va a decir, corred insensatos. Y le diremos adiós a Bo-Katan. Es la sensación.
Pues nada, volveremos con el nuevo episodio que tenemos la semana que viene. Os quedarán después de eso solamente 2 episodios escritos, el primero de ellos por Jon Favreau y Dave Filoni, el segundo por Jon Favreau y los 2 dirigidos por Rick Famuyiwa, que fue el director del primer episodio de esta temporada y que se ha especializado también en hacer primeros o últimos episodios de temporadas en las anteriores. Hasta entonces, don Juan Francisco Bellón, un abrazo muy fuerte hasta el próximo programa.
Hasta luego.
Don Alex Barredo, un abrazo muy fuerte. Hasta el próximo programa.
Muchísimas gracias, amigos.
Don Jorge Navas, un beso muy fuerte. Hasta el próximo programa.
Beso grande.
Y a todos vosotros, querida audiencia, recordaros que nos podéis ver ahora de forma ya regular, si hemos vuelto otra vez a la rutina, de todos los jueves, mientras dure la temporada, los 3 que nos quedan, a partir de las 9:30 de la tarde, en horario peninsular español, en Universo Star Wars. Nos podéis ver en YouTube, en youtube.com/fuera de series, o en Twitch, si sois más de streamers, en twitch.tv/fuera de series, como os digo, todos los jueves en directo, a partir de las 9:30. Gracias por escucharnos, gracias por estar ahí. This is the way. ¿Alguna vez has visto un avión por el cielo y te has preguntado a dónde irá toda esa gente? ¿Cuáles serán sus historias? ¿Será una luna de miel? ¿Unos amigos disfrutando del concierto de sus vidas? ¿O asistiendo a los Juegos Olímpicos? ¿O simplemente alguien volviendo a casa con su familia? En Fuera de Series sabemos que viajar no se trata solo de llegar a tu destino. Es la experiencia que vas a recordar. Y con Lufthansa tienes la red más amplia de destinos para viajar desde Europa. ¿Ya has visitado Nueva York, Vancouver o San Francisco? ¿No has estado aún en Tokio o en Nueva Delhi? Reservando con antelación en Lufthansa.com podrás vivir tu aventura a un mejor precio.
Las mejores historias comienzan con un sí. Sí a explorar nuevos horizontes, sí a conocer culturas fascinantes, sí a vivir la vida al máximo. ¿Estás listo para decir sí a tu próxima aventura? Resérvala ahora con Lufthansa.com.